Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.chile.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, arroba El Gran Teatro U. Hoy, como en otras ocasiones, tenemos un programa que es desde fuera de Chile. Hemos salido al mundo y personas nos abren sus puertas para conversar sobre teatro, sobre actuación, en este caso sobre dirección de actores, sobre colores, sobre música, sobre cine específicamente. Hemos estado con Valeria Sarmiento, cineasta, guionista, montajista, en su casa y desde París. Este programa es para usted. Que lo disfruten. Agradecemos el gentil auspicio de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, quien hace posible este espacio de conversación. Desde Belvi, para el Gran Teatro del Mundo, en colaboración con Culturizarte, estamos en casa de Valeria Sarmiento Martínez. Ella es cineasta, guionista y montajista. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. Gracias por acogernos en tu casa.
Gracias.
Bueno. Valeria, nos gustaría comenzar preguntándote, antes de entrar en tu cinematografía, en los guiones, en los montajes, en el trabajo propiamente tal que tú has hecho desde varios años ya, esta niña porteña, antes incluso de irse a Viña del Mar, esta niña que empezó a leer en el Liceo a Sartre, que después leía Corintellado, que sabemos que de ahí, no sé, tú dices que el melodrama te llegó a ti, ¿a qué jugaba esta niña en Valparaíso?
Yo viví en Valparaíso hasta los 8 años, ¿eh? Después me fui a Recreo, que es la ciudad del lado, y después a Viña. Y en Valparaíso jugaba al tren, que era un juego que me inventó mi abuela para que yo estuviera tranquila, indudablemente. Entonces íbamos y nos sentábamos en un sitio. Primero nos poníamos el sombrero, nos poníamos unas ropas así y una cartera, y nos sentábamos en el sillón e íbamos a Quillota. Y en el camino a Quillota, sentadas en el sillón, veíamos por la ventana del tren. Entonces veíamos vaquitas, veíamos esto, veíamos el otro. Y mi abuela me ayudaba y yo empezaba a ver cosas también. Y empezaba a decirle, vi un tren más chico y vi distintas cosas, qué sé yo. Y claro, ese es mi antecedente del cine.
Ahí está. El ver cosas, el imaginar.
El imaginar sentada en un sillón, trabajar la imaginación con una abuela que me acompañaba. Era el juego más tranquilo para la abuela. Y claro, y para mí era fantástico.
¿Y recuerdas que ahí eso fue estimulando tu imaginación? ¿Eso fue te resultaba fácil estar quieta e ir imaginando, tener el movimiento en la vista justamente?
Yo creo que lo que pasó, si hacemos un poco de psicoanálisis, mi abuela murió. Y yo quedé con ese juego en mi interior, yo creo. Y de ahí nació mi cine.
Y después vienen todas estas lecturas que tú empiezas a hacer.
Lógico, pero viene sobre todo de eso, y yo lo ligué. Esas imágenes que yo miraba a través de un tren imaginario, lo ligué con la primera vez que fui a ver cine. Y la primera vez que fui a ver cine fue muy emocionante para mí, porque vi, me acuerdo que eran los noticiarios, y los noticiarios estaban absolutamente rayados. Entonces yo entré al cine y la mirada mía fue: mamá, mamá, está lloviendo, porque se ve como lluvia. Y mi mamá me dijo: no, tienes que mirar detrás de la lluvia, que es otra escuela para aprender a ver cine,
mirar detrás de la lluvia.
Sí. Y después yo seguía yendo, viendo mucho cine, porque en mi casa y mis padres iban mucho al cine, lo cual me sirvió para... Y a Chile en esa época llegaba muy buen cine, llegaba el mejor cine americano después de la guerra. llegaba al mejor cine europeo, había cantidad de salas de cine, no existía la televisión.
Por lo tanto, ibas mucho al cine.
Por lo tanto, se iba al cine, y el cine con la luz apagada tiene algo de mágico.
Sin duda, sin duda.
¿Qué es lo que ahora está desapareciendo?
Como si han dicho los hermanos Lumière, cuando parte el tren, eso de que el público incluso se llega a agachar, llega a hacerle, a esquivarlo, claro, la sensación de magia que se hace real. Y si tú tuvieras que enseñar a ver cine, ¿darías esa misma metáfora, mirar detrás de la lluvia? ¿Se puede enseñar a ver cine justamente?
No lo sé, porque ahora con la gente prende la televisión, cambia, pasa la publicidad, se van al baño, vuelven, van a prepararse un sándwich, vuelven a mirar. No, ahora lo mágico yo creo que se está perdiendo.
Pero tú tuvieras que dar una recomendación para ver tus películas, vámonos a tus películas. ¿Qué dirías tú? Fíjense en qué, escuchen la música, las imágenes, los colores, oigan las voces, los diálogos.
Primero, lo ideal sería que la vieran en una sala de cine. Yo creo que la sala de cine y la oscuridad es esencial para realmente entrar en una película.
El ritual, además, que implica la voluntad de ir al cine, de comprar la entrada, de sentarse, como dices tú, de saber que voy a estar, apagar el celular y saber que voy a estar todo ese minuto ahí, ¿no es cierto? No en la casa, en que te pueden llamar e interrumpir. Y después de eso, si tuvieras que dar alguna recomendación para decir en qué te gustaría que se fijaran o...
Ahora, no sé, depende de cada persona, digamos, pero... No soy yo, digamos, para decir qué es lo que hay que hacer. Pero no sé qué sería lo mejor para un espectador ahora. Tendría que pensarlo ya.
A ver si al final entonces de la conversación no puedes decir cuál sería por ahí para ir a ver. Porque hay cineastas que les gusta que se preocupen, porque ellos han hecho mucho trabajo, o en los diálogos, o justamente se han preocupado mucho de los colores, del encuadre, no sé, hay tantas cosas que hay que...
Bueno, yo siempre, todas mis películas las he trabajado a partir del color. O sea, Corinthe Yao trabajé un Technicolor, Rosa la China trabajé con los colores de la santería, de los santos, la última película trabajé como...
El cuadro negro, estamos hablando.
El cuadro negro, claro, trabajé con un trabajo que se hacía en España, que era el Technicolor español, que eliminaban un color básico. Y también eso lo hice cuando hice Amelia. Siempre me he preocupado de transmitir una sensación a través del color. O si no, me he inspirado en la pintura. Por ejemplo, en la línea de Wellington trabajamos a partir de un pintor que pintó toda la historia de la guerra, un suizo. Yo creo que por ahí va mi interés, digamos, y me gustaría que la gente se... Pero la gente no se da cuenta, tú sabes que van a... Por ejemplo, cuando pasé en la última película, Le Calle Noir, yo les decía, yo eliminé, traté de eliminar al máximo un color primario del vestuario y de los decorados. Y no se daban cuenta, pero tiene una sensación de irrealidad.
Eso te iba a decir, que queda la sensación, aunque uno no logre interpretarlo.
Sensación de irrealidad, que es muy importante para entrar a una cosa de fantasía.
Sin duda, sin duda. Tenemos entonces una abuela que influyó fuertemente, luego la madre que te da esa clave, cómo ver. Y de ahí en adelante, ¿se podría decir que las mujeres han marcado tu cinematografía?
Era mi papá que me llevaba al cine también.
Ya, y el papá también te llevaba al cine, porque yo estoy pensando en El sueño como de colores y pensando en la última que ha salido, que es el Calle Noir, ¿no supiste lo Calle Noir, el cuaderno negro? En que siempre son las mujeres las protagonistas, o más bien las que marcan la historia, las que van dando. ¿Qué te interesa decir de las mujeres? Más allá de, como tú has dicho, en lo que es melodrama, el mundo este imaginario de la mujer en general, ¿qué te interesa poner allí?
Me interesan los personajes de mujer y los destinos de ella. Porque es más bien eso lo que... La historia de mujeres a mí es algo que la siento cercana. Me gusta reflejarla en película. No sé, es para mí... El destino de mujeres es algo muy atrayente. No sé, es así.
Siempre te ha gustado y resulta que es siempre finalmente la protagonista de tu historia.
Sí. Digamos, excepto cuando hice la línea de Wellington, por ejemplo, tuve que esforzar un poquito la mano para hacer crecer los personajes de mujer, porque el guión no estaba mucho, estaban solamente delineados. Pero me encantaría hacer películas con personajes hombres. Quería hacer La pista de hielo de Bolaño, que son tres personajes hombres que cuentan la historia. pero no me dieron plata para hacerla, así que...
Claro, así que no se pudo
hacer. No se pudo hacer, pero me habría encantado porque son tres personajes, hombres, muy bonitos los personajes.
Y cuando tú piensas, Valeria, que estábamos hablando recién de esta niña de 8 años que jugaba al tren, a la mujer de hoy día y todo su recorrido, ¿qué queda de esa niña porteña?
Que yo creo que todos nosotros siempre está la niña dentro, ¿no?
¿Tú la sientes ahí latente?
Siempre uno está, hay una parte de uno que sigue jugando.
Ya, entonces la niña está intacta,
sí,
está todavía
la niña
ahí.
Está ahí, está de todas maneras.
Y después de esta mujer ya adolescente que quería más bien transgredir, que era adelantada para su época porque leía, ¿no es cierto?, lo que tú has contado en tantas entrevistas, escondida hasta corintellado, y lo que te gustaba es cómo ella transgredía justamente entre esta cosa media erótica y cómo dibujaba a las mujeres con su seno turgente y su cintura cimbrante.
No, cintura de avispa.
Cintura avispa y cadera cimbrante, exactamente. Y al mismo tiempo leía Sartre y de hecho después estudiaste cine y filosofía. Esa mujer que le gustaba de alguna manera transgredir o que era adelantada, ¿también hoy día está completamente vigente después de por todo lo que has pasado? Estoy pensando en el golpe de Estado, evidentemente en el exilio.
Yo sigo siendo la mujer, o sea, la niña porteña que vivió en Valparaíso y que yo lo noto sobre todo por mi timidez. O sea, yo me doy cuenta que digo, diablo, ¿dónde me metí? O sea, es como... Yo no soy mundana, por ejemplo. No soy para nada mundana. Y en ese sentido creo que en mí está todavía esa timidez que viene del hecho de venir de una provincia, de un país tan lejano, con una infancia de clase media. No sé, no tengo... Me es difícil, digamos, muchas veces entrar dentro de la mundanidad que es necesaria muchas veces para hacer cine.
Claro, sobre todo pues cuando uno está en festivales, que tú has estado en miles, en la retrospectiva, en que todo el mundo te quiere entrevistar o preguntar. ¿Y ahí cómo hace? ¿Recurres a un personaje justamente?
No, trato de ser
el corazón y op.
Trato de ser lo más honesta posible siempre, pero trato de evitar lo más posible. O sea, doy lo justo y necesario. Parezco terca, parezco pesada, parezco muchas veces porque... Pero es por timidez, la mayoría de las veces por timidez y porque encuentro absurdo toda la parafernalia que existe alrededor del cine. Así que me gusta el cine, pero me gusta hacerlo y que después que...
Y porque la gente lo vea. Sí. Y que hagan tesis sobre eso, hagan lo que quieran.
Me da lo mismo. Y precisamente por eso me cuesta mucho preocuparme de mis películas.
Porque hay que estar detrás, como si, claro.
Hay que estar. Bueno.
Hay que hacer un cierto
lobby. Hay que venderse.
Hay que venderse, claro.
Y yo no soy muy capaz de eso.
Y justamente cuando tú has contado lo que significa venderse, pero además, claro, para conseguir recursos, por ejemplo, ahí también, ¿tú crees que tú eres la mejor para poder vender tus propios proyectos o debiera haber alguien que vendiera mejor tus proyectos? Porque ¿quién mejor que tú para contar lo que quieres o lo que quieres hablar?
Sí, pero no creas. Por ejemplo, para el cuando quería hacer la pista de hielo, precisamente, obtuve toda la aprobación, los dineros del Centro Nacional de Cine. Pero al final había un pitch, que llaman acá, con 15 personas delante. Y yo no pude.
¿Pánico escénico?
No. O sea, me aterroricé porque eran 15 personas francesas. Yo con mi acento, que todavía lo tengo, me pasó, no sé, no pude. Y el productor además se puso a pelear con una de las personas que estaban ahí. No, fue un desastre. O sea, yo me doy cuenta que tendría que haber tomado clases de... No sé,
por oratoria, expresión oral, actuación.
Claro, actuación, habría sido bastante práctico para mí. Y la gracia es que podía hacer cine porque la mayoría de las veces ha sido comisiones muy democráticas que eligen el proyecto a veces sin saber quiénes son los realizadores. Y por eso yo he podido pasar a través de muchas, digamos, redes o...
Claro, pasa todo eso, vallas que hay antes
pero
de llegar.
Pero porque en Francia es bastante democrático, digamos.
Los concursos. Vamos entonces justamente a la parte que tú dices de la actuación, que tú estás nombrando, que tú deberías haber tomado clase de actuación. Cuando estás en el set, ya con tus actores.
Ahí ya estoy en mi cocina.
Hablemos de la cocina, como dices tú entonces. ¿Cómo haces para la dirección de actores? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta dirigirlos? ¿Hay un trabajo de mesa largo antes? ¿Cómo logras esa relación con el actor?
Generalmente los elijo porque los he visto o le siento, presiento que su personalidad corresponde a la del personaje. Después, lo que hago con los actores generalmente, cuando hay tiempo, porque muchas veces no hay mucho tiempo, es conversar con ellos y tratar de que desarrollen, ¿cómo decirlo? Desarrollen la imaginación a través del personaje. Por ejemplo, hablamos de... En Francia se utiliza mucho la lectura. Le dice, siempre los actores te preguntan, ¿qué libro tengo que leer?
Ya, como referente
Como
para...
referencia al personaje, qué sé yo. O qué... Y yo muchas veces le he dicho, a los franceses hay que decirle libro, indudablemente. A los chilenos no, los chilenos son más juguetones. A mí me gustan mucho los actores chilenos por eso, porque son más niños chicos. Entonces tú les das como un comienzo de juego y ellos son capaces de seguir ese juego. Y así sucede con los actores chilenos. Con los actores franceses no. Además que llegan, es muy desagradable a veces porque llegan con los horarios justos, no tienen tiempo. Cuesta que se entreguen a las películas.
Los franceses más
Los
que los
franceses,
chilenos.
uy, sí. Los chilenos me han dicho que algunos ahora están convertidos en estrellas, digamos. Lo que pasa es que me ha tocado trabajar con estrellas, entonces es medio complicado. Cuando trabajo con estrellas es difícil.
Y
Porque
ahí,
no hay tiempo.
claro.
No hay tiempo.
Ya, pero si hay tiempo, tú no tienes problema en esta relación de poder
No, sobre
lograr
todo
que...
desarrollar la imaginación.
Ya.
Hay que desarrollar la imaginación. Hay que jugar con ella. Y eso se hace muy simple, ¿eh? Tomando un tecito, conversando, jugando a ver qué ropa y si jugamos con esta ropa y qué pasa con la ropa y la manera de caminar y veamos qué camina y cómo camina. El caminar es muy importante en cine.
Claro que sí, para crear el personaje también, evidentemente.
Sí.
Ya, entonces ahí eso te funciona perfecto, el juego, el poder dirigirlo, y
En
generalmente...
el plató yo no tengo problemas, sobre todo porque no tengo problemas con los técnicos. Yo tengo muy buena relación con los técnicos. Y con los técnicos me funciona perfecto. Entonces me siento muy sólida con el apoyo técnico. Y ahí después voy hacia los actores, digamos. Pero primero es el trabajo técnico. O sea, la
Excelente.
dirección de fotografía, el tipo de luz, el tipo... Y ahí ya, cuando uno tiene eso armado, ya es más fácil todo.
Hablemos de esto que muchas veces tú has dicho que eligen incluso los actores, más allá de que tengan esto como el físico del rol, la voz de los actores. ¿Hasta qué punto para ti es importante eso y cómo viene esa elección?
No sé, uno los escucha hablar y ella.
Y es si te gusta, si no te gusta, si crees que va una cosa musical en el fondo.
Sí, yo creo que sí, es musical. No, pero además tú sabes que tengo una capacidad muy extraña, que yo a veces me digo, puedo escuchar a una persona, pero lejísimo, nunca verla y saber quién es. O sea, tengo una memoria de voces.
Perfecto,
Y yo creo que eso
auditiva.
me la dio el montaje de cine. Porque no sé de dónde salió, pero te juro que es increíble. Escucho a alguien hablando en la televisión y ya sé quién es.
Sin estarla mirando,
Sin
al
estarlo mirando.
final. Claro, bueno, el montaje más que
Sí,
tanto oír, verla.
yo creo que no sé, pero fíjate que es una de las cualidades que encuentro que tengo y no sé para qué me sirve, pero me sirve.
Dios no lo quiere, si algún día quedas sin vista, te va a servir para conocer a todo el mundo por la voz. Valeria,
Sí.
hablemos entonces ya que tocaste el punto del montaje. Siempre se dice que el último guión es justamente en la sala de montaje. Como montajista de tus propias películas, ¿cuánto cambian ellas desde que las concibes en tu imaginario hasta que terminan en la sala de montaje? ¿Te pasa a cambiarlas mucho ahí mismo?
No, cambia muy poco.
Muy poco.
Muy poco porque yo filmo muy justo. No me gusta filmar. Hay mucha gente que tiene la obsesión de filmar muchas tomas y filmar casi como reportaje. Hagamos esto para ver si nos sirve, hagamos esto otro. Y a mí me carga esa indecisión. O sea, a mí me gusta yo filmar lo justo y necesario. Yo sé que con una secuencia con cinco tomas está salvada y hago las cinco tomas y no hago más. Y no voy como otra gente que dice, hagamos otra, quizás, mira, que si hacemos este otro ángulo, quizás te pueda. Me carga eso.
Ya, o para cubrirnos, como ese tipo, ya,
Claro.
quedó bien, pero para
No,
cubrirnos,
eso
otra,
no me
ya,
gusta.
tú no haces otra.
No, yo hago lo justo y necesario. Te digo, en mis películas casi no hay descarte. Están todas las tomas, o sea, están los pedacitos principio y fin de toma, pero están todas las tomas usadas. Utilizo todas las tomas que filmo.
Ya, por tanto, un rodaje de momento se queda muy rápido,
Va
entiendo
rápido, va rápido, va rápido,
que
muy rápido.
corre, ya, que respeta los tiempos y que corre, que fluye.
Sí, la última película tiene una cantidad de decorado enorme.
Sí, impresionante.
Sí,
Los vestuarios, qué maravilla.
sí, tiene una cantidad de decorado muy grande. La filmamos en 6 semanas.
6 semanas, Tera. Estamos conversando con Valeria Sarmiento desde su casa en Belleville. Ella es guionista, montajista y directora de cine. Valeria, entremos al tema que yo te había dicho al principio. Esto que tú dices, partiste haciendo, bueno, has hecho documentales, además, documentalista, tenemos que decir, melodrama, hay una historia negra y entre esos secretos que hiciste sobre historias de Chile.
Eso es casi documental.
Y que es prácticamente un documental. Después, ¿verdad? Lo que te interesó sobre la que se acaba de dar ahora en Chile, que es una serie, La casa de Angelí. Bueno, y las otras películas que hay que van cambiando, por así decirlo, de género. Tú decías en una entrevista que hiciste en un minuto empezar a cambiar y dejar por una parte el melodrama para empezar a hacer cosas también más francesas y muchas portuguesas que filmas en Portugal. La pregunta es, ¿cómo se hace un cine en otro idioma cuando se sigue pensando en español? Cuando tu idiosincrasia, como dices tú, sigue siendo la niña porteña, la chilena tímida del otro lado del fin del mundo.
Sí. Bueno, la Notre Maquillage la hice en francés. Fue la primera película que hice en francés. No sé cómo. Yo creo que los dos idiomas ya están montados en mi cabeza. No tengo la sensación.
No sé en qué castellano idioma, y alguien la traduce.
No sé en qué idioma pienso. Primera cosa, yeah. O sea, yo creo que... Y muchas veces nos parecemos ridículos cuando volvemos, o sea, cuando volvíamos a Chile, porque de repente se nos olvidaba una palabra, así, ¿cómo se dice? Cagote.
Claro, y te vienes a clavar en francés y no en castellano.
Entonces, ahí está, pesada. Nuevamente, la pesada que viene.
Que es no, claro, que es súbica muerta.
Sí, exacto. No sé, en Portugal se trabaja con todos los idiomas, porque trabajábamos en portugués, muchas veces doblábamos. No he tenido problemas, no he tenido la sensación. En la última película quizás tuve más problemas porque había gente que hablaba francés pero con un acento muy ligero. Y eso yo no lo sentí. Y eso sí que lo tuvimos que cambiar. Eso me aconsejaron de...
Hubo que doblarlo.
Yeah. Pero como no era grave porque hablaban en francés, pero se sentía un acento portugués. Así que eso lo tuvimos que arreglar. Pero generalmente... Es raro que no sé, los actores hablan un francés que a mí me conviene.
Claro, que te calza, que te quede bien.
Sí, que me calza.
Entonces, más allá del idioma, tampoco te es difícil hablar de todo este tiempo que llevas viviendo en Francia. Puedes hablar de algo francés, puedes hablar de algo europeo con absoluta propiedad. Te sientes bien también hablando de este mundo y dejando tu mundo más latinoamericano.
El problema es que, por ejemplo, ahora aparte. Que estuve 4 meses en Chile, 5 meses estuve en Chile, cuando volví acá... De repente me pasaba al revés, se me perdían las palabras en francés. Pero es una etapa de como el hay que pegarse unos golpecitos para que el motor funcione mejor.
Pero una vez que la gente, por ejemplo, con Cahiers Noirs, con el cuaderno negro, la última, el europeo se siente identificado, ya no hay esa cosa anterior, como tú decías, quiero hablar de Latinoamérica y poner ahí mi imaginario, que también les gusta a los europeos, sí. Sino que aquí estás hablando de algo ya...
No, yo hice la última un folletón, o sea, es una telenovela, si tú quieres. Uh-huh. Es un escritor que escribía, Camilo Castelo Branco, que escribía en los diarios todos los... Te das cuenta, escribía historias y de otra historia, claro. Y otra historia, y otra historia. Así que no... Es casi imaginario. Yo creo que mis películas siempre están en un mundo como aparte.
En un mundo exactamente, en un mundo imaginario, en un mundo paralelo, como decís tú muchas veces.
Sí.
¿Y ese mundo paralelo tú crees que viene justamente de esto que parece un poco cliché, pero que siempre se dice que ocurre en América Latina, por un lado un realismo mágico, por otro lado lo fantástico que desarrolla también Cortázar, que también vivió en París, esto de venir de un lugar a veces tan extremo, tan distinto?
Te voy a decir una cosa, una de las primeras películas que yo vi en mi vida, que me marcó para siempre, yo creo, fue Las zapatillas de Rojas, de Powell y Pressburger. Y es un cuento. Es un cuento llevado a la, si tú quieres, a la época contemporánea. Y me fascinó tanto que yo había leído Andersen, había leído ese cuento. Y yo creo que eso me quedó para siempre. La idea de que hacer cine era hacer ese tipo de película. Por eso mis películas tienen una cosa que nunca son muy de época. A excepción cuando hago documentales, que ya es otra historia. Cuando hago documentales me meto en lo real, pero cuando hago ficción es la fantasía.
La fantasía, esta necesidad de hablar de ese imaginario, sobre sí. todo el imaginario de las mujeres. Estamos con Valeria Sarmiento conversando para el Gran Teatro del Mundo en colaboración con Culturizarte. Nosotros vamos a unos breves mensajes, usted no se vaya porque ya estamos de vuelta.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en línea, radio.uchile.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos desde Belleville, París, conversando con Valeria Sarmiento Martínez. Ella es cineasta, guionista y montajista. Ha hecho películas como Notre Mariage o Nuestra Boda, El María Graham, Rosa la China, Diálogos de Exiliados, hemos hablado de sus primeras.
Espérate, Diálogos de Exiliados no la hice yo.
No, pero también participaste en ella.
Y no es él, es ella.
Ella, ahí no tiene ningún nombre en francés, ella.
Lo que pasa es que en francés se pronuncia él.
Él, sí.
Pero es ella.
Ella. Amelia López O'Neill, El Cuaderno Negro, que es la última, La Línea de Wellington, la que estábamos hablando recién, y muchas otras. Se me quedan varias ahí todavía.
Y varios documentales.
Y varios documentales, ¿no es cierto? Como El Hombre Cuando Es Hombre, El Secreto, planeta, que es prácticamente
un documental.
¿Cuál otra mencionaste tú?
El Planeta de los Niños.
Esa es la cubana, ¿no es cierto? Sobre la educación marxista de los niños en Cuba. Hablemos justamente de esa diferencia, Valeria, que tú nos dijiste al final del primer bloque. Cuando es documental me meto en la realidad. Te metes en la realidad, pero tú al mismo tiempo no das tu opinión como cineasta, sino que dejas que la realidad... ¿Cómo se hace esa separación?
Observo
¿Cómo?
La realidad.
¿Ya?
Cuando hice El Hombre Cuando Es Hombre, era evidente que no iba a poner ningún comentario, no necesitaba. Bastaba ver a esas personas hablando para entender un poco de lo que se estaba... cuál era el tema de la película. El Planeta de los Niños pasó lo mismo. Bastaba ver cómo estos niños repiten las consignas del marxismo. Y cuando llegué a Chile a hacer Secreto, el Secreto está basado en puros artículos del diario.
Mm.
Porque eran todas las cosas que nosotros, cuando íbamos a Chile, el caso del tipo que resucitó, la puta que era estudiante, todos esos son casos que escuchábamos todo el tiempo cuando íbamos.
¿Tú crees que el cine tiene, ya sea documental o ficción, una función social? ¿O en lo personal, cuando sale la película, más que cuando la estás creando, te gusta que tenga algún impacto social puntual?
No soy yo para dar lecciones.
¿No crees que entonces que el cine debiera tener una función particular?
No me gusta la idea de cine utilitario, en todo caso.
Ya. Yeah.
Me gusta que la gente, si ve un documental, diga, es una forma de mirar el mundo. Y si ve una ficción, se entretenga y vea que son historias que a uno le cuentan, que son entretenidas. No sé, pero no.
¿Y como cineasta, sientes que tienes una labor en relación también a la sociedad? ¿Contarles algo, mostrarles algo que no vemos los peatones, denunciar algo, no sé, o justamente hacernos soñar?
En el documental hay más esa función social, digamos. Pero en la ficción no creo. No me parece.
¿No crees que hay que poner en la pantalla grande algo que está justamente detrás de la lluvia? O eso que uno mira rápido cuando va viajando en tren y a lo mejor a lo que a veces uno no se detiene y que el cine sí te lo puede detener en una imagen y mostrar más de cerca?
No te podría decir.
No hay... Ya, no crees que tenga... No, pero también me parece que entonces sí. Hay menos peso cuando hace cine, porque sí. El cineasta que cree que sí tiene una función, así como el actor que cree que tiene una función social, evidentemente es más pesado.
No, es que no creo que... Para eso hay que creer mucho en uno mismo. Y yo creo que yo no creo mucho en mí misma.
Qué interesante eso. A ver, ¿y cómo has llegado a hacer tantas películas y tantos documentales y a ser tan reconocida sin creer tanto en ti misma? Siendo tímida y sin creer tanto en ti misma.
Porque me gusta lo que estoy haciendo, pero no es que crea que es fundamental, que si no se hace el mundo va a perder algo, no. Creo que hacer cine es entretenido.
Ya, pero crees entonces en tu pasión.
Claro, eso sí.
Ya,
Eso, ahí hay algo importante.
Sí.
¿Qué habrías hecho si no hubiera sido cine?
Uy, uy, uy. No tengo idea.
Porque a veces la gente dice lo único que sé hacer y sabemos que no es verdad. Sí.
No, de verdad que no sé hacer otra cosa.
Hoy día probablemente, pero sí. ¿En algún momento pensaste hacer otra cosa que no hubiera sido cine?
No, no habría sabido qué hacer. Que es peor todavía.
O sea, era tu vocación así clarísima.
No sé, yo comencé estudiando filosofía, pero nunca pensé que iba a hacer clase de filosofía. Era porque no sabía, no se me ocurría otra cosa que hacer. Quizá habría, me habría gustado estudiar psicología. Eso podría haber sido. Porque tengo paciencia para escuchar a la gente.
Yeah. Y justamente como no te gusta hablar, te gusta escuchar.
Sí.
Hoy día también, haciendo un poco de retrospectiva, ¿cuáles han sido las grandes gratificaciones que te ha dado el cine? A pesar tuyo, justamente, a pesar de haber querido marcar algo y enseñar algo.
No, no he querido
algo.
Marcar nada.
Por eso, justamente, a pesar de no haber querido, ¿cuáles han sido las grandes gratificaciones?
Lo que sentí bonito fue cuando me hicieron la retrospectiva en la Cineteca.
¿Qué, el año pasado?
Sí, pasaron 25 películas. Y dije, bueno, no está mal, he hecho hartas cosas. Casi ni yo misma lo creía. Fue simpático. Eso me sorprendió, digamos. Fue muy bonito también.
Que la gente pudiera ver, claro, todas
sí,
tus películas.
Y después, cuando en la retrospectiva, pasaron mi primera película, No te maquillas, que yo no la había visto hace 20, 30 años. Y me gustó tanto. Fue increíble. La encontré tan bonita. Uy, que no me imaginaba. Tenía otro recuerdo. Pero fue muy lindo verla después de tanto tiempo. Y entonces entendí un poco por qué le había gustado tanto a los franceses.
Claro, eso no es bonito, ¿no? Verla después de tanto tiempo, que a ti misma te guste, me imagino que eso
fue. Fue muy extraño eso.
Una sorpresa grata.
Esa fue muy bonito.
¿Esa fue la primera vez que trabajaste con Jorge Arriagada como compositor de la banda sonora? ¿En Notre Mariage?
Sí.
¿Qué le pides tú justamente al músico?
En ese caso fue que tratáramos de hacer música a la Herman, que es el músico que trabajó con Hitchcock. Porque yo quería dar una cosa media, aparte de la novela rosa, quería dar una cosa un poco thriller, un elemento thriller. Entonces me servía mucho ese tipo de música. Porque por la memoria de la gente, porque para la memoria de la gente ya Herman es el thriller Hitchcock. Entonces, por eso le dije a Jorge que trabajara eso, y trabajó muy linda música.
¿Y en general te gusta acentuar con la música lo que dice la imagen, hacer el contrapunto de lo que tiene la imagen, más allá de Notre Mariage? ¿Qué?
Con la música, ¿qué es lo que uno hace? Es que lo que pasa es que hemos trabajado. No, yo no solamente trabajaba con Jorge, trabajé también con Paquito Rivera para Rosa la China. Hicimos un jazz latino. He trabajado así todo el tiempo con Jorge. Y con Jorge, generalmente uno escucha ciertas músicas, y esa música que escucha cuando está pensando la película es la que el misma que uno le pasa, yo le paso a Jorge, y Jorge dice, ah, eso es lo que se necesita. Ya, entiende que es el, por ahí va la, o sea, que si yo imaginé la película con esa música, quiere decir que por ahí va, hay que componer. Y así trabaja.
Ya, y ahí tú ves si funciona o no funciona, claro. más que algo tan intelectualizado.
Sí.
Sigue siendo la intuición, como tú decías, que trabaja mucho por intuición.
Sí.
Y esto de las ideas que tú dices que tienes para ir haciendo una película, ¿son ideas que surgen? ¿Son cosas que te van, un tema que te va persiguiendo durante mucho tiempo? ¿Cómo surge la idea de una película?
O por una lectura.
En general, ¿ya?
O por una visión que uno tiene. A veces tiene como...
Que uno tiene ese estudio, que tú tendrás que... Pero cuando tú dices el melodrama llegó a mí, por ejemplo, no es que tú lo hayas buscado. ¿Qué pasa? ¿Es algo como que te recurrente con lo que sueñas, que se te aparece, que estás haciendo algo y es como que el tema te persigue y te dice...?
Lo que pasa es que yo vi mucho melodrama cuando chica también. Entonces es una forma que me es fácil. Que me es fácil empujar las películas en el melodrama.
Ya. Y entonces es algo que aparece, que aparece. No es
aparece,
que tú fuerces ni que...
Sí.
¿Y tú sientes, Valeria, que te pasa, por ejemplo, también como cineasta, que al menos me pasa como actriz, una manera de ver la vida un poco como una película, a veces situaciones, reuniones, no sé, comida, estar un poco con esa esquizofrenia de analizando las cosas desde un punto de vista del guión, o no tengo idea, del clímax o cosas así, o logras separar completamente cineasta de la Valeria ciudadana, común y corriente, la amiga?
No, yo creo que lo separa.
¿Lo separas completamente?
Que no, como yo no me inspiro en las cosas reales, me inspiro en cosas que me imagino, en cosas que leo, en Por ejemplo, ahora quiero trabajar en Valparaíso. Y claro, son las imágenes que vuelven de mi infancia. Quiero trabajar en... Pero yo pensaba trabajar documental en Valparaíso porque me iban a producir una serie de películas pequeñas en Valparaíso. Y vi Valparaíso tan distinto, tan destruido, tan... que no me convenció. Entonces dije, no, tengo que hacer una ficción. La única forma de acomodar mi cabeza, si tú quieres, lo que yo he imaginado, es porque puedo borrar cosas. Uh-huh. Y puedo, no sé, cambiar la geografía de Valparaíso, por ejemplo. Claro, para que se parezca más a lo que yo quiero.
A lo que son tus recuerdos, uh-huh. A lo que está ahí. ¿Qué opinas tú, como dices tú, Valeria, justamente que lo arruinado que estaba Valparaíso, lo que ocurre con el mundo en general hoy, con respecto al cine y a cómo se ha democratizado el cine? Me refiero a que hoy día cualquiera puede hacer una película con un celular.
Sí.
¿Qué piensas tú de eso? ¿Has visto producciones de ese tipo?
Hay que ser muy, muy buen cineasta para poder hacer eso, porque si no son unas latas espantosas. El hecho de que se haya democratizado hace que haya demasiadas películas. Uh-huh. Demasiadas películas que no tienen distribución. Porque el problema después es llegar a cómo se muestran. No sé si le ha hecho bien al cine tanta democracia.
Ya, es una buena respuesta, quizá, claro, la democracia no es tan
No, porque tan, claro, tan todo el mundo filma, pero que, no sé, por ahí hay que las cosas sean interesantes. Y dentro de toda esa paja, elegir cuál va a ser lo bonito, lo bueno, lo interesante, no sé.
Y hablando de interesante, cuando tú dices, me gustó ver Notre Mariage o Nuestra Boda... Después del tiempo, ¿cómo se sabe cuando una película envejece bien? Cuando la gente dice, esta película ha envejecido bien.
En todo caso, esa película envejeció. ¿Ajá? Se ha mejorado con el tiempo.
¿Ya? O sea, incluso ha tenido ya, se ha rejuvenecido.
Como el buen vino, se ha envejecido bien. ¿Cómo se reconoce? Porque tú logras fascinarte de la misma forma que cuando lo hiciste. Yo me fasciné, no podía creer lo que estaba viendo. Te juro que fue tan impresionante. Y lo fue Arriagada primero el que me dijo, oye, me dijo, porque yo, me dijo, vamos a hablar sobre esa película. Le dije, ah, yo no la he visto hace siglos. Le dije, pues, ¿tienes tú un DVD o algo? No, le dije, no tengo nada. Pero bueno, él consiguió al final un imán. Oye, me dijo, pero es re buena la película.
Te quiero al respeto.
Claro, es re buena. Entonces fuimos y ahí la vi. Otra cosa, la vi en copia 35 milímetros. Mm. Que la calidad es otra, no hay caso, el digital nunca llegará al 35. Y seguramente con el sonido del vinil al CD actual. Pero envejece bien una película cuando uno logra de nuevo. Hay películas que serán buenas para siempre.
Claro, siguen pasando cosas, eso. Sí, sí. ¿Tú buscas sobre todo eso en la audiencia, en el espectador, que le pasen cosas? Que haya...
Yo creo que mis películas no tienen época, no tienen moda. Uh-huh. O sea, lo bueno de Notre Mariage era eso, que no pasó de moda porque no tenía moda.
No, pues siempre te puede pasar a amar al hombre mayor, claro, buscar al padre en la pareja, claro, buscar esta cosa así idealista.
Creo que lo mismo va a pasar con Le Calle Noir o con Rosa la China, también son películas que van a quedar como fuera del tiempo. Y eso a mí me gusta.
Bien, claro, en el imaginario, justamente, sí, en ese imaginario, sí, que puede ser de toda época. Hoy día tú filmas, sí, en digital.
Estoy obligado, si no, la película virgen ya no hay.
Y si no, claro, tampoco hay donde revelarlas, casi ya creo que hay un laboratorio en el mundo, no sé si queda. Cuando hay que hacer la remasterización, que entiendo que ustedes están haciendo además con respecto a las películas de Raúl Ruiz y de muchas otras, estoy pensando puntualmente en El Tango del Viudo, que se acaba de encontrar, este cuento ya que mucha gente sabe, que justamente Jorge Arregada le puso música, que estaba
Es una música preciosa.
No, genial, nos contó, que eso también lo tenemos ahí como premisa. Que estaba en el entretecho del Normandía, entiendo, la calle Tarapacá. Sí. Ya. ¿Es cierto que Raúl dijo, el futuro se encargará de ponerle sonido a esta película que se guarda en silencio, una cosa así, o eso es un mito?
Posiblemente.
Porque si no lo sabes tú, si es verdad, ¿quién puede saberlo?
No tengo idea si lo dijo. Pero es posible que haya dicho una cosa así, Raúl.
Ya.
Es posible. Si, no estoy segura, no lo escuché.
Si Raúl... Ya, si no lo escuchaste tú, por eso te pregunto. Porque es como yo dije, que divertido que lo haya dicho así como... Ya, que parece que el minuto no había efectivamente medio para hacerlo con sonido.
Entrevista.
Ya, Pero al parecer, claro, porque ahí después hizo Tres Tintes Tigre, porque esto fue el 67.
Claro, porque no, como no había plata para terminarla, el papá dijo, ya, basta. Tienes que hacer una película y terminarla. Y le dio plata, juntó una jubilación que él tenía con otros capitanes y le financiaron los Tigres.
Que fue, claro, el año siguiente, el 68.
68.
68. Claro, que ahí vamos de casa en casa. El tango del vivo en la casa de él, Tristes Tigres en la casa de Waldo Rojas, prácticamente, y así en la casa de todos los amigos, filmando por todo Santiago
y toda la... con amigos.
Y con amigos, además, eso es fantástico. Vamos a una cosa un poco más crítica también, pero cuando yo pensaba ahora con este fondo al que postularon los poetastros en Chile para justamente terminar la remasterización y el sonido del tango del viudo, que es, como sí. se dice, que es como encontrar la primera película, no sé, de Fellini, el primer cuaderno de quién sabe qué poeta o qué otro, y no se lo ganan.
Mira, te explico lo que pasó. Dieron el patrimonio, la plata del patrimonio, que era para la primera parte, y se presentó después para postproducción. Que es lo que necesitábamos plata para limpiar la película. Claro. Y es ahí donde nos falta la plata.
Sí, porque no está rayada, que tiene
claro,
pelo...
Claro, hay que limpiarla, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo muy fino que hay que hacer. Y esa es la plata que falta. Indudablemente, Poetastro está pidiéndola a Alemania, está pidiéndola... Va a pedírsela a la ministra, especialmente a ver si se la da. No sé dónde lo van a conseguir, pero el problema es que la gente se endeuda.
Claro, yo entiendo que ahora había un fondo al Chile que postularon y el que no se lo ganaron.
No, ese el fondo de postproducción.
Ese.
No
ese
se lo ganaron.
Pero que si Raúl Ruiz no gana en Chile, bueno, va a ganar probablemente en otras partes, efectivamente, claro, se lo van a dar en otros lados. Pero es que ese
no, como sí, hay gente interesada en la película, los alemanes están interesados en la película.
Entiendo que va a Berlín el próximo año.
No es seguro. Es una posibilidad, están interesados.
Ya, que les había gustado mucho.
Sí, pero tiene que verla terminada, ¿vo? No la han visto terminada, vieron la película sin la limpieza.
¿Es verdad que no perder plata haciendo cine ya es ganar de alguna manera? Porque es lo que estás diciendo tú muchas veces, claro, la gente se endeuda, uno muchas veces pone
su
bolsillo o no te pagan, claro.
A mí me ha pasado varias veces que no me ha pagado. Y grandes producciones, ¿no? O te pagan las primeras cuotas y después no te pagan. Los americanos son muy parece que hacen mucho eso. A Raúl, cuando fue a filmar a Estados Unidos, le decían, cobra rápido las primeras cuotas porque olvídate, no te pagan al final. Me parece que es común. El cine es un arte de sinvergüenza.
Pero sin embargo hay tanto glamour alrededor del cine, lo que hablábamos delante de los festivales, de ahora viene el Festival de Cannes, que nadie diría que es un arte pobre justamente. ¿Cómo se vive esa contradicción?
Es un arte pobre para la gente que hace cinearte. Es un arte rico para la gente que hace el cine formateado, que empieza con actores conocidos, con estrellas. Ese cine tiene plata.
Ya, pero tú has trabajado con estrellas justamente, has trabajado con gente conocida, con gente famosa, siempre, por llamarla de alguna manera.
Sí, pero siempre he sido cine autor.
Ah, ya, por lo tanto, ahí entonces eso no está garantizado que tenga recursos y que haya plata.
No.
¿Qué piensas tú, Valeria, hoy día del cine chileno? ¿Has tenido posibilidad de ver hoy cine chileno?
Poco he visto, pero lo que he visto cosas bien interesantes. La única lata es que están como todos tratando de llegar a Hollywood, ¿no? Y yo no creo que eso sea lo que tenemos que hacer con el cine chileno. Yo creo que te hay que dar la pelea para que el cine chileno se vea en Chile.
Sí.
Que haya salas de cine para cine chileno, que haya una ayuda para la distribución del cine chileno, como lo hacen en España, por ejemplo, que existe la posibilidad de que haya cuotas para las salas con cine chileno. Pero si las salas de cine están copadas con el cine americano, y lo sé, me parece absurdo. Claro, con razón quieren llegar a Hollywood, porque seguramente es la única forma que puedan ver
la para tener, claro, distribución.
Claro.
Cuando tú dices quieren llegar al cine, o llegar a Hollywood, o al cine norteamericano, o estadounidense puntualmente, ¿en qué lo notas? ¿En qué estás pensando?
Que son películas formateadas.
Que en el minuto 5 tiene que haber una explosión, que en el minuto 10 tiene que...
Exacto.
Ya, o sea, la fórmula de cómo hacer una película...
Sí.
Y
generalmente, además, lo que es peor es hablar en inglés.
Ah, sí. Ahí, claro. Producciones...
Sí.
Y en cambio, ¿qué cine chileno te gusta?
A ver,
te ha sorprendido?
No he visto todo, no te puedo decir todo, pero el cine que están haciendo las chicas me gusta. Por ejemplo, Alicia Cherson está haciendo buenas películas. Esa película, ¿cómo se llama la chica que la hizo? Rara, me gustó harto también.
Ah, sí, la Pepa San Martín.
Después, me dijeron que la película de los Domingos Sotomayor parece que es muy buena, la que ganó Locarno.
Sí, Muy temprano para morir joven.
Claro. Pero, o sea, las mujeres yo creo que están haciendo un cine interesante en Chile. Así que esperemos que siga.
Ya, yeah. Y ese cine sí te...
Sí, ese
te
cine parece. Me gusta. Me gusta porque, no sé, por ejemplo, El Futuro la encontré en una linda película. O Play, una linda
Play,
película.
Sí,
Rara me encantó, o sea, el trabajo con los niños y la historia muy linda y muy simple, sí. Además, o sea, tiene una fuerza de, no sé, una ternura por los personajes, que es muy linda.
Pasan cosas efectivamente viéndolo, sí, sí. ¿Hay algún cine que todavía no hayas experimentado que te gustaría experimentar? ¿Algún género, algún aspecto que te produzca un cierto vértigo o desafío en el que te gustaría entrar?
A mí me gusta mucho el cine policial. O sea, cine con crímenes, esas uh-huh. cosas, porque tiene los thrillers me gustan. Y hice una película que fue El Desconocido de Estrasburgo, pero me gustaría más experimentar por ese lado. Y la película que quiero hacer en Valparaíso va por ese lado.
También tiene algo de...
Tiene algo de thriller. No sé si me va a resultar, vamos a presentar a comisión, si nos da la plata lo hacemos.
Y ahí el... Volvamos a la cocina, como dices tú. ¿Tu manera de trabajar cómo es? Ahora que tienes que enfrentarte, como decías tú antes, a tus crisis de cada vez que viene un proyecto, hablo de Latinoamérica, hablo de Europa, en fin. Ahora que estás más sola creando, me refiero que no está Raúl, aunque está siempre. ¿Cómo escribes? ¿Cómo vas haciendo concreto esos proyectos?
Bueno, yo siempre estoy ¿cómo se dice? Estoy en el punto de partida de los guiones. Pero no, generalmente no llego al final, pasa a otra persona. Por ejemplo, Notre Mariage, hice yo la estructura, pero por ejemplo Raúl me hizo los diálogos. Uh-huh. Y así, o sea, va dependiendo. Ahora tengo la historia, tenía dos historias que las engarcé y se las envié a Omar Saavedra. Y Omar Saavedra, es de Valparaíso, él me está trabajando. Y así.
Y también entiendo que está recreando el guión del Tango del Viudo, Omar Saavedra.
Sí, pero ya eso lo hicimos.
Ya lo terminamos. Ah, ya, entonces sigue siempre en colaboración con alguien que pueda ver.
Igual que cuando yo hago, o sea, yo no monto mis películas. Necesito una mirada externa, necesito montar con alguien.
Ah, pero estás ahí.
Estoy, lógico, ya, uno ya, está ya. Ahí.
No, porque hay gente que no está ahí, no quieren estar ahí.
Pero necesito un montajista para las películas. Sin embargo, yo montaba las películas de Raúl,
claro.
Pero no puedo montar mis películas. Prefiero que haya otra persona.
¿Y esa otra mirada que necesitas, por ejemplo, en el caso del montaje que tú estás diciendo, es porque la sientes más objetiva, porque crees que va a haber algo que tú no estás viendo? ¿Qué es lo que buscas en esa otra mirada? ¿Se va a atrever a cortar algo que uno como creadora no
No, porque no me, propone, me proponen... Yo de repente soy muy... Como es mi carácter, soy muy parca, voy muy rápido. Entonces la otra persona me propone variaciones que a mí me gustan. Es que me propongan cosas, variaciones sobre la historia que yo tengo ganas de hacer.
Uh-huh. ¿Y cómo se junta esto que tú dices? Soy muy parca, has dicho soy seca, no soy... Y sin embargo Jorge Arregada, y basta ver tus películas, dice la mujer más romántica que he conocido, uno de tus películas y no ve nada seco, no ve nada... ¿Hay ahí el volcarse? ¿Qué pasa con ese cine que no tiene nada de sequedad, ni de timidez, ni de parquedad?
Es que una cosa, uno es uno y otra cosa es la película. Son dos cosas distintas.
Pero muchas veces la gente cuando escribe se refleja a sí mismo. ¿Tú crees que hay ahí un alter ego o
a
esta
lo mejor
cosa imaginaria?
En mi interior, soy distinta, pero tengo la experiencia de... Como soy tímida, tengo la desapariencia de una persona terca.
Ya, sin embargo, la gente que te conoce de cerca tiene otra percepción de ti. Y la gente que hemos visto tus películas también.
¿Será?
Ya, por eso las ganas de conocer al que está detrás, como hablábamos al principio, tú dices, claro, y se encuentran con otra cosa. Valeria, y cuando vas a Chile, justamente, después de vivir tanto tiempo acá, ¿cuál es la impresión? ¿Hay un contraste, hay un dolor todavía ahí o hay una reconciliación? ¿Qué te pasa cuando vuelves a Chile y ahora justamente en Valparaíso?
Bueno, yo estuve 10 años sin volver a Chile. Uh-huh. Y cuando volvimos era otra película, era otro mundo, era muy extraño, ¿no?
Ahí sí que haberse perdido varios capítulos, ¿no? De la saga.
Sí. Y además todavía había toque de queda, nosotros volvimos en el 83, ¿no? Había toque de queda. Y alojamos en la casa de mi suegro, que es la casa que tengo yo ahora. Y venían en la noche a tocarnos el timbre. Todas las noches.
¿Quién? ¿Vecino? ¿Milico?
No,
¿quién?
Yo creo que era la DINA, no sé, el CNI. Como diciendo, sabemos que están ahí. O sea, era muy extraño.
Lo que hagan.
Muy extraño. Varias veces fue. No entendíamos por qué, o sea. Así que mi suegro estaba como muy asustado que Raúl le fuera a pasar algo. Y después hemos, cada vez que íbamos, fui coleccionando esa historia que hice en secreto, en el fondo. Fui coleccionando las anécdotas que más tarde colocamos en secreto.
Pero hoy día en un Chile tan distinto, el 2019, o el 2018 que estuviste hace poco, tantos Chile, meses, ¿qué te pasa con ese Chile?
Lo siento muy americano, muy americanizado. Nosotros, dos cosas, lo siento muy americanizado en sus costumbres, en sus malls, en sus autos, en sus cartas de crédito y todo lo demás. Y hay una cosa que en mi época no existía, el dinero no valía. El dinero no... Ahora el dinero es... manda Chile. Todo el mundo habla de dinero. Todo es dinero. Y en mi época, por ejemplo, la gente valía lo mismo una casa que un auto. Ahora la gente tiene dos autos, tres autos. Todos tienen auto, todos quieren comprarse auto. Todos hablan de... se endeudan. No sé, hay una cosa, una obsesión, de una fascinación por el dinero que me choca mucho.
¿Y eso sientes tú que ha corrompido a la gente? Que la gente está, por lo tanto, distinta, que habla mucho de plata y
habla
no de
mucho,
otras cosas más,
de plata.
Más interesantes. Y sin embargo, ¿sientes entonces que estás más cómoda acá, en Francia, con respecto a intereses, a sensibilidades?
Lo que pasa es que acá yo me encierro en Francia, estoy mucho más, soy más ermitaña. En Chile, bueno, como está la familia, uno tiene que salir más, tiene que ver más gente. Pero es difícil combinar los dos lados, es difícil. Tengo que, no, todavía no lo logro, y además ahora, como estoy sin Raúl, estoy sola acá, entonces ya es más complicado estar sola en París. Bueno, me voy a Chile, no me voy a Chile, pero de allá, ¿qué voy a hacer? No tengo seguridad social, ¿qué hago? No, bueno, todo es complicado.
Claro, después de tanto tiempo acá, como dices tú, siendo conocida acá, siendo reconocida.
Sí, pero no sé, en Chile también me dan boletos, pero no sé, es como que uno va a ser exilado para siempre. Cuando tú eres exilado una vez, ya
claro,
nunca...
quedaste siempre un poco de todos los lugares, de ninguno, de ninguna parte, como decían.
Y uno tiene amigos en distintas partes del mundo, es así.
Es así. Hemos conversado con Valeria Sarmiento para el Gran Teatro del Mundo desde su casa en Belleville, en colaboración con Culturizarte. Muchas gracias, Valeria, por tu tiempo, por tus experiencias, porque sabemos además que no te gusta hablar de ti, que no te gusta hablar de...
Lo siento, no estuve muy...
No sientas nada, genial, al revés, muchas gracias, te agradecemos muchísimo esta conversación en tu casa. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.